mercado a las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Todo lo que siempre usted quiere está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es octubre 22 del año 2024 y como cada mediodía estamos acompañándoles en 12 y 2 en esta 91.3, 91.1 FM cubriendo toda la República Dominicana. Si usted de repente está en el dial 91.3 y de repente comienza como a fallar la señal, es probable que ya usted esté saliendo del alcance de esa frecuencia, pero tenemos la 91.1 FM. Si quiere escucharnos por la vía digital, hay varias formas. Estamos en TuneIn, estamos en 12y2.com y también en la91fm.com. Ella es Karina con los moñitos y una raja en el caco por caerse. Yo estoy en Punta Cana. Sí, grande. La vi, Karina me compartió la foto.
No, yo no te compartí nada. Sí, te la compartí, ¿verdad?
Claro, me la compartiste, claro.
Porque no es agradable, no es.
No. Pero vas bien, no te ha dado otro vaído ni nada.
No, gracias a Dios, todavía mareadita, la cabeza dividida en dos, pero bien, okay. Gracias a Dios. Un gran susto, nada más. Bueno, vamos a ponernos el día dando la bienvenida a los que sintonizan a través de Spaces. Un abrazo grande ahí a toda nuestra comunidad. Ayúdennos repartiendo el enlace a través de Twitter. Aquellos que aún no saben, recuerden que estamos en Twitter, en X, en vivo para ustedes. Solamente tienen que buscarnos como 12 y 2 por ahí. Actualizando las cosas que van sucediendo, en el caso de Elizabeth Silverio, la pseudo neurocientista.
Dios mío.
Pues el tercer tribunal colegiado del distrito ha condenado a Elizabeth Silverio a 7 años de prisión por ejercer la medicina y, bueno, otras profesiones afines, porque ella decía que era de todo, para el tratamiento a menores de edad en condiciones especiales sin tener las credenciales que corresponden. El tribunal también le impuso pagar una indemnización de 2 millones de pesos a cada una de las 9 víctimas que se querellaron contra la ahora hallada culpable. Silverio deberá cumplir esta pena impuesta en el Centro de Reclusión y Rehabilitación Najayo Mujeres en San Cristóbal. Hace algunos días, recordemos que el Ministerio Público había solicitado 10 años y el pago de 50 salarios mínimos. Pues el tercer tribunal del distrito ha declarado ya culpable a Silverio de violar varios artículos del Código Penal y de la Ley General de Salud en perjuicio de las víctimas, querellantes, actores civiles y el Estado Dominicano. Un poco para recordar, recordemos que en el año 2023, cuando se da a conocer este caso, luego de una investigación que realizó Nuria Piera, ahí se cuestionó que la imputada fuera, según ella decía, neurocientista y que tuviera titulación de varias universidades extranjeras prestigiosas. Cerrado uno de los tantos casos que andan circulando.
Bueno, a lo mejor ayuda gente ahí en la cárcel.
Wow.
Karina, tú nunca sabes.
No, serio.
Y el sistema adámico llega a la cárcel.
Para mí ella debería estar en un psiquiátrico.
También,
ella evidencia grandes problemas.
Sí,
pero bueno.
Sí. Escribir 10 libros en 10 días
señores.
Óyeme, es un logro.
Ahí no anda nada bien.
Pero es un logro, puede ser. No.
Okay,
vamos a la semanal. El presidente Luis Abinader anunció que el próximo domingo irá al Congreso Nacional a firmar la nueva constitución luego de la modificación a la que fue sometida la pasada semana. Este mandatario explicó que el país tendrá una constitución que va a traer tranquilidad. Y dijo: antes, aquí durábamos los 4 años sabiendo que la Constitución decía que no se podía reelegir, que si se va a reelegir, que si se va a cambiar. Con la reforma constitucional aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional Revisora, el presidente Abinader no podrá aspirar nunca más a este cargo ni a vicepresidente, entre otros cambios establecidos en la modificación de 11 artículos de la Constitución. Además, se establece el artículo 278 como el candado de la ley de leyes, indica que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato cuando esta se vea sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa. El presidente informó además que el gobierno no tiene una nueva propuesta de reforma fiscal, qué pena, pero que el gobierno hará los ajustes de lugar para captar los recursos que necesita el Estado para el funcionamiento de la administración. Y según Abinader, ya en el pasado le tocó gobernar en tiempos difíciles, poniendo como ejemplo la pandemia, de la cual dijo que el gobierno salió airoso y la economía reaccionó.
Muy bien que la manejó. Muy bien que la manejó, eso no se lo puede quitar nadie. Bueno, vamos a un tema que nos interesa. Yo creo que una de las grandes de los grandes reclamos que hacía la sociedad en torno a esta nueva modernización fiscal era que endosaban la carga a los que siempre han pagado, y uno se preguntaba, ¿por qué no salen a buscar los evasores? Que la mitad de los dominicanos no pagan. Pues bueno, sobre este tema de evasión fiscal, cerrado ya el paso al avance del proyecto de modernización fiscal en las vistas públicas en la Cámara Baja del Congreso, pues el gobierno anuncia que va a intensificar su lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Ese, según ellos, es el siguiente paso al rechazo de la población a los nuevos impuestos. Me parece muy bien que así sea. Yo creo que es un trabajo que debimos iniciar hace años, pero qué bueno que salgamos a buscar a esas personas que no están aportando. La estrategia va a ser centrada en parte en buscar recursos en la evasión, que hoy anda por el 47% más o menos, en el impuesto sobre la transferencia de bienes, que es el ITEVIS, y en casi un 63% en el impuesto sobre la renta. Pues el reforzamiento de la administración tributaria va a iniciar con creando perfiles de riesgos, como le llaman ellos, de cada contribuyente, específicamente a los de alto riesgo, los que muevan grandes capitales, aún sean informales. Y para esto se va a crear un mecanismo de percepción, según ellos mismos habían hablado, se hará un censo nacional de contribuyentes que va a comenzar en la zona este del país, específicamente en Las Terrenas. Yo creo que eso es un punto de partida interesantísimo. Claro. No creo que es algo que se va a solucionar a corto plazo. Estos son procesos largos, bastante largos, pero que se inicie ya es bueno. No sé si desde ahí van a sacar los recursos que necesitaban, porque como digo, esto es a mediano o a largo plazo, pero en algún momento deben empezar.
La evasión fiscal representa un gran...
Un 47% en ITEVIS y un 63% en el impuesto sobre la renta. Eso es una barbaridad.
Estamos hablando de 500 mil millones de pesos aproximadamente, menos más, pero 500 mil millones de pesos. Imagínate la economía con 500 mil millones de pesos más al año, lo que podríamos lograr. Entonces, que se pongan creativos. Claro. Y de una reforma, Karina, caemos a otra. Es la reforma policial, que no se detendrá a pesar de que el presidente Luis Abinader ordenó este retiro de proyecto legislativo de la modernización fiscal en el Congreso Nacional. Y según la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, pues sigue adelante. La funcionaria explicó que esto no representa una dificultad para continuar con el proceso de transformación al que ha sido sometido la Policía Nacional. Raful además explicó que diversas tareas requieren del capital humano que está comprometido con la evolución de la institución policial. Dijo lo siguiente: hemos seguido trabajando en la reforma tal como estaba previsto y vamos a continuar en ello. Hay transformaciones profundas que tienen que ver con un capital humano que está altamente comprometido. Eso dijo Farideh. No obstante, reconoció que aún faltan recursos para enfrentar temas vitales como lo es la seguridad ciudadana. Y dijo, siempre faltarán recursos para poder invertir en temas tan neurálgicos como lo es el de la seguridad ciudadana, que es transversal en todos los temas.
Ay, yo le deseo mucha suerte a Farideh, porque la verdad es que está en medio de del caos. Bueno, hablemos del caso de Brecht, ¿te parece?
¿Qué
que
pasa
aquí como
con
que nunca cuajó, pero aquí no hay, aquí nadie recibió dinero, ¿ok? Nadie.
Pero
o sea, se estableció que hubo un dinero en soborno, pero nadie lo recibió.
Karina, se estableció que la oficina principal de todo el entramado de toda Latinoamérica estaba en el Palacio Nacional con Joao.
En la República Dominicana.
Con Joao aquí.
Exacto.
Desde el 2013 se establecieron todos los, por ejemplo, depósitos, transferencias, y ningún banco de aquí de República Dominicana dio la alerta a nada.
A nadie, nada. Y aquí no hay ningún preso, aquí no se sobornó a nadie, pero de aquí era que salía todo. Bueno, en otros países es diferente, porque ahora el expresidente peruano Alejandro Toledo, que fue presidente presidente entre el 2001-2006, ha sido condenado a 20 años y 6 meses de prisión por la comisión de delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos que recibió de esta empresa brasileña Odebrecht. El segundo juzgado penal, presidido por Zaida Pérez, ha emitido esta sentencia en la que se considera que este expresidente favoreció a esta constructora brasileña en la concesión de diferentes tramos en una carretera de Perú-Brasil entre los años 2004-2005. Pues la justicia peruana aceptó plenamente la petición del Ministerio Público e impuso a Toledo 9 años de cárcel por lo que ya dije, y 11 años y 6 meses por lavado de activos. Citando algo de lo que dijeron, en el delito de colusión, el tribunal sostiene que se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación de esta obra, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, informó que tiene disponibles unos 300 millones de pesos para que la Procuraduría General de la República trabaje en la instalación de un sistema de bloqueadores de señales en las cárceles del país. El presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que esos 300 millones de pesos permitirían a la Procuraduría General de la República llevar a cabo esta licitación para la adquisición de los bloqueadores de señal. Dijo, Indotel proveerá los recursos, pero la licitación estará a cargo de la Procuraduría. Eso dijo Guido Gómez Mazara. El Consejo Directivo de Indotel aprobó la asignación de estos fondos necesarios para este proyecto con el que se busca priorizar la implementación de tecnologías que fortalezcan la seguridad en todos los niveles del sistema penitenciario, según señala un comunicado de prensa que cita la sesión 036-2025 del Consejo realizada el pasado jueves. Ay, Guido, ojalá de todo corazón que esto funcione.
Ojalá, de verdad, ojalá. Bueno, señores, Mantequilla is back. Y hasta miedo me da. Ok, los abogados de las víctimas en el caso de Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, han presentado una apelación ante la Corte de Apelación de los Mameyes solicitando la inclusión de nuevos afectados en la sentencia. La abogada dijo que han solicitado a la Corte de Apelación que se incorporen estas nuevas víctimas, quienes fueron excluidas del proceso porque, bueno, algunos estaban fuera del país, otros que no pudieron asistir a las audiencias por temas de salud. Además, explicó que todos deben ser beneficiados con la indemnización de 100,000 pesos y la restitución de su inversión total. El caso ha ganado notoriedad a nivel nacional. Todos conocemos el caso de Mantequilla, sobre todo por estas denuncias de estafa que han surgido contra este señor que, recordemos, operaba en Sabana Grande de Boyá a través de la empresa que se llamaba Inversiones 3.14 y afectó a un gran número de personas con ya los esquemas de inversión que conocemos que son estafas piramidales. Se recuerda que Wilkin García Peguero también fue condenado a 2 años de prisión por el Tribunal de Monteplata, que lo halló culpable de abuso de confianza.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Regresamos a esta parte introductoria en 12 y 2. Comentar que el director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ha reconocido que detrás de la entrada ilegal de haitianos a territorio dominicano hay un negocio, y eso lo sabe todo el mundo, en el que participan diversos sectores, y también lo sabemos. Pero bueno, en un recorrido hecho en el día de ayer en las provincias fronterizas, este vicealmirante condenó a quienes atentan contra la patria traficando con ilegales, y dijo, no solamente podemos poner el dedo en la llaga de los militares, sino que hay actores colaterales que están haciendo negocio alrededor de eso, que son buscones que colectan, hay vehículos, hay medios de transporte, hay lugares donde hay alojamiento, es todo un negocio, señores. En eso participan motoconchos y muchas personas en estos lugares, en esa situación, según lo dijo el vicealmirante, que estaba visiblemente molesto.
Algunas cifras alarmantes. El suicidio es una problemática de salud pública compleja, multifacética. Nosotros en Karina y Sergio After Dark hemos tratado ese tema también. Esto está asociado a la salud mental, 100%. La información recopilada por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana en República Dominicana muestra, lamentablemente, altos índices en la tasa de suicidios, con un promedio desde el año 2007 de unos 624 años por caso en República Dominicana. En el año 2023 finalizó con 669 suicidios, situando la tasa de 6.8 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la del año 22 fue 6.3 suicidios por cada 100.000 habitantes, un alza de 0.5. Según los especialistas, en lo que va de año 2024, la Dirección General de Epidemiología contabiliza 22 casos de idea suicida. El 59% afectó al sexo femenino en el grupo de edad 20-39. En el 64%, 14 de ellos en estos casos. Qué pena.
Es que sí, es que estamos viviendo una situación alarmante en temas de salud mental y seguimos viendo que no hay políticas claras para eso. Pero mientras tanto, lo importante, lo más importante es que nosotros mismos busquemos la información. Si estamos viviendo situaciones que no entendemos, que no reconocemos, que para usted no tiene sentido y quizás le falta información, dése una vuelta por Karina y Sergio After Dark.
Cuando es quitarme la vida, es que ya yo tengo un plan y que lo voy a hacer de esta manera y ya no quiero seguir aquí. Este es el pensamiento suicida. Ojo, los dos son igual de importantes, los dos necesitan una intervención psiquiátrica, no psicológica.
Yo tenía ideación suicida, pero yo nunca pensé en cometerlo, como que siempre me daba miedo. Pero el pensamiento de muerte era, yo no sirvo para la vida, yo estaría mejor muerta que viva, estoy cansada de vivir porque estoy cansada de sentirme triste, estoy cansada de esta sensación de que quiero morir. Pero en terapia entendí que es diferente el pensamiento de muerte y el pensamiento suicida.
El pensamiento de muerte es, tengo un sufrimiento tan grande o un malestar tan grande o un vacío tan grande que entiendo que la única salida es la muerte. Me quiero morir, no es lo mismo a me quiero quitar la vida. Y esto me habla es de una magnitud de sufrimiento tal que entonces la persona no tiene recursos emocionales para enfrentar esto, no piensa en buscar ayuda y lo único que le puede llegar a la mente es que si te mueres, descansa.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o si no, usted va a 12y2.com, 12y2.com, y ahí estamos también en un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Señores, hay tantos y tantos episodios ahí, son más de 140 episodios, que son para el buen funcionamiento de la familia, del núcleo familiar, del individuo, de las amistades. O sea, ahí hablamos de todo un poco y siempre, siempre, siempre la misión es dejarle algo de beneficio a ustedes para que puedan aplicarlo en sus vidas. Pase por ahí, dele el chance, escuche uno de los episodios. Si le gusta, suscríbase. Necesitamos el apoyo de ustedes para seguir haciendo este contenido que lo hacemos con tanto compromiso, con tanto amor. Karina y Sergio After Dark. Son las 12:27 de la tarde del mediodía. Ya regresamos con más contenido aquí en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Eso, señores, vamos a beber este cafecito en el día de hoy. Comiencen a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091, desde fuera de la capital, así es que se dice, no del interior, desde fuera de la capital, 809-200-1091 y el 809-562-1091.
Cuéntenos cómo fue ese cafecito del día de hoy, con qué se levantó, cuál es su ritual, cómo se bebe ese cafecito. La idea es que compartamos este espacio con nuestra audiencia. También estamos en vivo y pueden hablar y solicitar hablar a través de Spaces, ahí los que quieran comentarnos cómo fue ese cafecito. Pero el café no es solo para beber. No es solo para beber. ¿Tú te imaginas recetas saladas que incluyan café? Porque
recetas saladas que incluyen
porque
café.
Dulce hay, exacto.
Dulce, sí, dulce hay muchísimo, claro. Por supuesto.
El tiramisú es uno de los postres que amo. Dios mío, hasta se me aguó la boca. Pero bueno, el café no es solo una bebida matutina, que mucha gente así la tiene en su día a día. Es un ingrediente que es bastante versátil y que, según muchos chefs, puede realzar una amplia variedad de platos porque tiene diversas variedades que vienen de todo el mundo, ya sea en grano, molido, infusionado. El café transforma las creaciones culinarias, según algunos chefs, y le aporta muchísimo sabor, además del beneficio para la salud que ya conocemos. Exploraremos, en los que recibimos sus llamadas, algunas formas de incorporar el café en tu cocina. Pero ustedes pueden llamar también, si lo han incluido en alguna otra receta, al 809-562-1091, 809-562-1091, y a través de Spaces en Vivo. Por ejemplo, hay unas vinagretas con café. ¿Ustedes se imaginan rociar una vinagreta única? Porque eso debe ser increíble, sobre tu ensalada favorita, pero que tenga como ingrediente también el café. A mí se me aguanta la boca. Es que a mí el café me gusta con todo.
Sí, pero ¿de qué arriba de una ensalada?
Pero oye esto, mira, es combinando el aceite de oliva virgen con café, se puede crear, según estuve leyendo, un aderezo que es sumamente delicioso, que lo voy a probar, y que resalta mucho el sabor de las verduras, de carnes a la parrilla, incluso los pescados, pero sobre todo los grasos, como el salmón o las sardinas. Y para prepararlo, según lo que leí, es muy fácil. Usted infunde el café en el aceite o simplemente mezcla con una cucharadita de café molido con el aceite. Lo deja ahí reposar para que se impregne el sabor. Y si prefiere una textura más suave, pues usted puede colarla para eliminar los residuos del café o dejarla tal cual está, porque le da un toque especial, según lo que dicen. Puedes experimentar también añadiendo semillas de sésamo, tostadas o rodajas de chile fresco para un picante adicional, pero dicen que es espectacular.
Ahí tenemos a Fausto en la línea. Buenas tardes, Fausto. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos el café y tú. Haznos un cuento, por favor.
Fausto. Hola,
Sergio, ¿cómo estás? Ahora sí.
No, Samuel Fausto, no es Fausto, es Samuel Porná. Buenas tardes.
Ah, bueno, perfecto. Samuel, adelante.
Mira, yo soy cafetero de chiquito. Mi abuelo me enseñó a tomar café. Mira, el qué café, rico. Yo soy amante a las mezclas de café. Me gusta mezclar café de diferentes tipos de cosas. Incluso estuve aprendiendo a tostar café. Café de ese artesano, uh-huh. De casa.
Ah, muy bien, ok. Tú mismo, sí, hacerlo tú mismo.
Yo estoy aprendiendo, no me ha quedado muy bien, créeme, pero mi abuelo era excelente en eso y mi abuela. ¿Qué estoy haciendo ahora con el café? Por ejemplo, ahora mismo, es el café nacional, más un café americano mezclado, que a veces uno busca sabores diferentes. Y ahora estoy intentando tres tipos de mezcla con el tostado. Y mira, genial. Incluso hasta mi esposa me dice, oye, se te olvidó prepararme café en la mañana antes de irte. Tengo que dejárselo preparado y me dice, mira, quedó así. Me dice más o menos, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Y cada vez hacemos algo diferente con el café. Y eso es genial. De verdad que sí. Eso es un ritual y eso es perfecto. Pero me está gustando ahora la mezcla con el tostado.
Ok, muy bien. Bueno, pues vamos con Fausto, que también lo tenemos en la línea. Fausto, buenas tardes. Gracias por llamar. Cuéntanos.
Saludos. Ahora sí, Fausto Medrano, de este lado.
Ahora sí, cuéntanos.
Yo soy cafetero, igual que Samuel, que habló hace un ratito, desde pequeño, inclusive café de verdad, no café industrializado. Yo me crié con una tía abuela que ella cosechaba el café de su terreno, lo ponía a secar al sol y todo eso. Pero bueno, el café sirve hasta para exfoliante y ese chin de café que queda en la greca, principalmente la greca italiana, usted echa en la hielera, en esos moldecitos de cuadrado, lo pone a congelar, lo pone a congelar. Y luego eso, usted lo vierte sin azúcar, por favor, que lo malo del café es el azúcar. Usted lo echa en una licuadora con un poquito de aceite de coco o de mantequilla, no margarina, mantequilla. Y lo bate y usted se bebe ese frappé. Carolina, mira.
Ay, 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 pero yo voy a probar eso.
Lo escucho por
ahí. Wow, pero lo voy a probar. Gracias, Fausto, por esa idea. Mira, nunca la había probado. Un abrazo grande. Nunca la he probado ni la he intentado. Y mira que yo hago de todo con el café. Que de hecho, mira, una de las cosas que tenía aquí para recomendar era mantequillas aromatizadas con café. Que se dice que esto es un giro bastante interesante, sobre todo para el desayuno. Mezclar la mantequilla a temperatura ambiente con una cucharadita de café ya infusionado. Usted lo deja reposar ahí 24 horas y tiene un acompañante también perfecto para esas tostaditas matutinas. Gracias, Fausto. Gracias a todos los que llamaron. Y dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Ya regresamos.
¡Mewi!
Hola, Mewi. Gaby. Gaby, tengo un mensaje tuyo que no he visto. Ahora lo veo, ahora lo veo. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Dónde está Gaby, señores? ¿Gaby se fue?
No sé. Gaby se fue. Manchuela. Gaby se fue. Gaby,
vamos,
¿estás?
A ver si podemos... sí,
Gaby.
Ahora sí. Ahora sí. Gaby, ¿me escuchas?
Señores, Gaby está aquí.
Ok, bueno, no te escuchábamos. Parece que se te fue la señal.
Pero yo hice festejo. No, yo hice todo.
No se escuchó, perdimos. Gaby. No se escuchó. O sea, que bienvenida, Gaby.
Ah, pues, ok. Echemos el cassette para atrás. ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! Entonces, Karina me decía que...
Gaby, okay. Ahora sí, bienvenida. Vamos a hablar en este día de otro pote mágico que vamos. Recuerden que deben seguir la cuenta de Voilà RD. Estaremos utilizando todos esos potes mágicos para dar recetas y al final de la semana tenemos regalos que Gaby tiene para ustedes. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
Hoy vamos a hacer un salmón con salsa de mostaza trufada.
Ay, ay, ay.
Y es
ay,
bueno, le quiero agradecer también a varios seguidores de la cuenta de mi cuenta en Instagram que me han enviado recetas y que también voy a compartir.
Ay, buenísimo.
En estos días, así que gracias. Pero en el día de hoy vamos a hacer este filete de salmón con la salsa de mostaza trufada, que es delicioso, es uno de mis potes favoritos por la versatilidad que tiene y ese sabor tan peculiar. Vamos a necesitar 2 filetes de salmón, 3 cucharadas de mostaza trufada Voilà, 1 taza de crema de leche, 1/4 de taza de vino blanco seco de cocinar, o también puedo utilizar un ron añejo, whisky, brandy, algo que nos dé un poquito de sabor. 2 dientes de ajo picadito, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de mantequilla, 1 cucharada de perejil liso picadito y sal y pimienta al gusto. Yo creo que tú has preparado esta salsa, Karen.
No recuerdo, puede ser, porque bueno, esa es una de las combinaciones que más me gusta, y con salmón, uff.
Ok, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es sazonar los filetes de salmón con el ajo picadito, el perejil, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Okay. Y esto, usted mezcla el ajo picado con el perejil, sal, pimienta, aceite de oliva, lo mezcla y con esto va a aderezar los salmones, okay. Lo va a reservar entonces. Vamos a agregar la mantequilla en una sartén caliente y vamos a sellar el salmón por todos lados y lo va a hacer, si quiere, a su gusto, en el, ¿cómo se llama? En la sartén lo cocina. Hay personas que le gusta el salmón muy cocido y hay otros que le gusta un poco crudo. Yo soy una de las que me gusta
bien
cocido.
Lo sello. A mí cocido.
A ti te gusta bien cocido. Sí. Entonces, si a ti te gusta bien cocido, luego que lo selles en la sartén, te recomiendo ponerlo en una placa para llevar a horno a una temperatura de 175 grados por 7 minutos. ¿Okay?
Ok, perfecto.
Eso para las personas que le gusta bien cocido. Entonces, para la salsa, en la misma sartén donde sellamos los salmones, vamos a agregar el vino o el ron, el brandy, el whisky, lo que usted vaya a elegir, vamos a desglasar. Esto es, agregamos el líquido y con una espátula va a limpiar el fondo de la sartén para que todos esos jugos se mezclen y el sabor que dejó el salmón se mezcle con, en este caso, con el vino que hayamos puesto. Vamos a incorporar la crema, vamos a bajar el fuego y dejamos que la crema hierva un poquito. Cuando la crema comience a hervir, agregamos la mostaza trufada, le damos un toque de sal y pimienta, mezclamos y seguimos cocinando, entre comillas, seguimos que deje hirviendo a fuego bajo. Dejamos reducir aquí por unos 3 minutos aproximadamente para que la salsa, o sea, la crema en sí, tome el sabor de la mostaza trufada. Luego vamos a retirar el salmón del horno, porque a Karina le gusta cocidito, ¿verdad?
Sí.
Le vamos a retirar el salmón del horno y por arriba vamos a agregarle la salsa, ¿ya? Y si deseas puedes agregar un poquito más de perejil liso picadito por arriba para servir y ¡voilà! ¡Voilà!
Ahí está, una receta más con nuestros potes mágicos. Recuerden, es la línea Voilà de Gabriela Reginato. Está en redes como Voilà RD. Por ahí pueden conocer cada uno de estos potes mágicos, como los apodo yo, y ver qué tantas cosas pueden hacer. Gaby, gracias.
Un beso enorme. Y ya saben que tenemos 2 kits de los potes mágicos y 2 libros de 77 recetas llenas de historia para el final de esta semana.
Maravilloso. Atentos a nuestras redes sociales, al aire, que estaremos regalando esos regalitos que nos trajo Gaby y esta semana completita de la línea Voilà. Hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos con más.
dedos.
Let's go.
Let's go now.
There's a pitch on the way, a swing and a bat.
Ya estamos en Noticias del Mundo Deportivo y arrancamos con béisbol, béisbol nacional. El invicto del Escogido se pone a prueba en el hostil Julián Javier este martes y las Águilas viajan a San Pedro de Macorís para evitar activar las alarmas antes de cumplirse la primera semana de competencia. En el Quisqueya, los Toros visitan los gloriosos al glorioso equipo azul. Cristi, te vamos a quitar escribir estas noticias de deportes. En el Quisqueya, los Toros visitan a los Tigres del Licey 2-3 hasta ahora.
Ok, si nos vamos al fútbol femenino, la selección dominicana de fútbol tiene en sus manos seguir sumando a su trascendental desempeño en el Mundial Femenino Sub-17, cuando este martes, hoy a las 7 de la noche, juegan el cierre de grupos contra el mazo nigeriano en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Y la selección dejará ya la última gota de sangre en el campo en este histórico trayecto. Nigeria es una selección poderosa, viene de golear tanto a Nueva Zelanda como a Ecuador con una sumatoria ofensiva de más de 7 anotaciones. Nuestra selección ha tenido también un gran desempeño, ha logrado hacerle frente a países con selecciones mucho más experimentadas, pero el magnífico esfuerzo, además, lo histórico de hacer este evento aquí de la FIFA es maravilloso, así que bravo por ellas.
No, y la economía, Karina, esos eventos activan la economía de una forma impresionante.
Pero claro.
Creo que en Miami el F1 dejó unos 30, 40 millones de dólares solamente ese fin de semana a toda la economía, o sea que eso también hay que ponerlo como parte de los factores a favor. Tenemos también otra noticia de béisbol, una nueva situación, enfrenta la versión de la serie de Titanes del Caribe entre Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, esto en la ciudad de Nueva York, y es que la más reciente noticia es que ha sido descartado el montaje de los dos primeros partidos en el Yankee Stadium, que acogería a estos equipos dominicanos los días 8 y 9 de noviembre, faltando un poco más de 15 días para el evento. La empresa Latin Events informó que dicho estadio queda fuera, lo que trastorna ya todo, porque el otro parque, el City Field de los Mets, no podría presentar esos dos partidos.
En una noticia de fútbol de la FIFA, Neymar jugó por primera vez después de un año al colaborar en la victoria del club saudí Al-Hilal 5-4 ante Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos en la Liga de Campeones de Asia. Este astro brasileño firmó con Al-Hilal en agosto del 2023, pero apenas disputó 5 partidos antes de sufrir el desgarro del ligamento cruzado anterior y un menisco de la rodilla izquierda en octubre pasado. Salió del banquillo 369 días después, cuando restaban 13 minutos del partido en el feudo de Al-Ain, en un vibrante encuentro entre Al-Hilal y el actual campeón de Asia, el lateral izquierdo brasileño Renan Lodi adelantó a los locales a los 26 minutos. Saufiane Raimi fue el máximo anotador del pasado torneo, igualó poco después.
Me voy ya con una última noticia, esta de básquetbol de la NBA. Por primera vez en la historia, dos dominicanos estarán en el centro de la cancha durante la apertura oficial de la NBA, que inicia este martes con un par de encuentros. Al Horford comenzará su temporada 18 como centro titular de los 18 veces campeones Celtics de Boston, que reciben sus sortijas antes del partido frente a los Knicks de Nueva York, programado para las 7:30 de la noche en el TD Garden. Karl Anthony Towns abre su décima campaña con los Knicks, combinado al que abrió luego de ver acción en sus primeras 9 temporadas con los Timberwolves de Minnesota, que lo seleccionó como el primer pick del draft del 2016.
Antes de finalizar, recordemos, Karina y Sergio, After Dark.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apaga el gas.
cerré la puerta con llave, guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono de la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, haz que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Pueden buscarnos en 12y2.com, 12y2.com. Ahí hay un banner grande. Usted le da clic, se suscribe, deja un comentario, pone 5 estrellas de rating y por favor comparta nuestro contenido si le gusta. Si no le gusta, también compártalo. Hasta aquí Deportes en 12y2. Ya regresamos con mucho más.
Estamos en ¿Qué aprendiste hoy? Ahí está ya en la línea Josías con nosotros. Hola, Josías, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno. ¿Cuántos años tienes?
8.
8 años. ¿Y en qué curso estás?
En tercero A.
En tercero A. Y cuéntame, ¿qué aprendiste hoy en tercero A?
Bueno, aprendí. En la materia de caligrafía, yo no pude a ver las palabras, las vocales con la letra M. Segundo, segundo, completar las palabras con M que faltan. Tercero, que tengo que escribir 6 palabras que inician con la letra M. Y por último, hacer en la caligrafía a que los meses del año son 12.
Ay, wow. Dios mío, ¿qué te quiero para mí? Qué cosa Dios tan mío. Rica. Primero, segundo, tercero, muy
todo,
bien.
Todo, te lo dijo. Mira, todo.
Ya se fue, José.
No, él está ahí, él está.
José, tú estás ahí. Mire, ¿y tú te portas bien en el colegio?
Sí.
Sí. ¿Y cómo se llama tu? ¿Qué fue, Josías? Dime, Josías.
Ahora, en informática aprendí sobre la impresora.
¿Eh? Ah, muy bien. ¿Y qué hace la impresora?
Espera.
Ella no se
espera.
Solo dice lo que ella no va a poder ver. Lo que...
Ay, lo como, Dios.
Dame un segundito.
Okay, un segundito.
Ay, Dios mío, me la voy a comer.
No hay problema, Josías. Toma tu segundito.
La impresora, ahí, mira. En mi cuaderno de informática vemos que empezó la cita para poner en papel
Ay,
que,
Dios
y
mío.
Trabajamos en la computadora.
Josías, préstame a tu mamá, por favor. Déjame hablar con ella una cosa. Préstame a tu mamá.
Ay, lo amo.
Madre, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
¿Cuál es su primer nombre, madre?
Vamos a comunicarnos. Perdón.
Ok, ¿cuál es su primer nombre?
Roy, sí.
Royce, ¿él a qué hora se apaga?
Más o menos.
Bueno. cuando logra dormirse.
Mira, qué belleza.
Dios te
Dios
lo bendiga.
Mío.
Qué cosa más linda. Un día de esto, tráelo por aquí por la cabina para darle un abrazo. Sí, claro que
qué
sí.
Bello,
Josías, un abrazo para ti. Caramba, príncipe. Hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy? estamos en lo mejor de la web, repasamos algunas cositas, por ejemplo, como una noticia importante de la red social X, propiedad de Elon Musk, se lo caso. Diablo, qué tigre, qué...
Está más loco.
Chipea, wow. Pero qué mente más brillante. Pero
es tigre, un genio, pero sí.
Pero tigre
sí.
Chipea, loco. Uf. Bueno, pues ha lanzado una herramienta de análisis de tendencia y conversaciones dentro de la plataforma que lleva nombre como Radar. En realidad, Radar es una funcionalidad que ya existía, pero se le conocía como Insights. Y posiblemente el nombre le resultará familiar a los usuarios que tienen mucho tiempo ya en Twitter, como yo, que creo que abrí la red mía en el 2009-2010. Solo que ahora se renueva para permitir a los suscriptores de X Premium acceder a estas estadísticas en tiempo real sobre las tendencias que están surgiendo y las conversaciones en la red social. Hasta ahora, esta herramienta estaba reservada solo para empresas verificadas de X, que tenían que pagar $1,000 al mes por tener acceso a este servicio, lo que lo convertía en algo prácticamente inaccesible. Eso sí, los responsables de marketing de las empresas verificadas en X podían seguir la evolución de temas que eran tendencia en la red social y así, bueno, pues monitorear la analítica de palabras concretas, acceder a gráficos de actividad, filtrar conversaciones en tiempo real. Y una de las características más interesantes que posee es que además de medir el volumen de conversación en tiempo real, también es capaz de filtrar por la velocidad a la que se producen estas conversaciones, algo que es muy útil para anticiparse a próximas tendencias y unirse así a la conversación antes de que todo el mundo esté hablando de ello. O simplemente para escoger, en base a datos analíticos, cuál es la mejor hora para publicar en la red social X, dependiendo de la audiencia y del tema que se va a tratar.
Ok, hablemos de Spotify y de Instagram, que ahora integran algo que me parece muy innovador, creo que ya X lo tenía, que va a permitir a los usuarios de ambos servicios, o sea, de Spotify y de Instagram, añadir canciones a nuestras listas de reproducción directamente desde Instagram. Algunas publicaciones de Instagram llevan una canción, que muchas veces decimos, mira qué buena esa canción. Si te gusta, vas a poder desde Instagram añadirla a tu lista de reproducción en Spotify. Creo, si mal no recuerdo, que esto ya se había implementado y anunciado en la red social de X, antigua Twitter, y para que esta novedad funcione, atención, ustedes como usuarios deben tener vinculadas las cuentas de ambos servicios digitales y posteriormente solo va a requerir pulsar sobre el botón añadir para que la canción aparezca ya en nuestra carpeta de Spotify. Es un botón que se muestra cuando el usuario pulsa sobre la publicación y está disponible ya para todos a nivel global. Me encanta porque yo en Instagram he descubierto canciones.
Sí, yo
muchísimas
también.
Y lo tenía que hacer manualmente. La escuchaba, la veía, la buscaba en Spotify. Ahora se puede hacer directo. Me encanta.
Sí.
Y en Twitter creo que también se puede hacer.
Yo estoy buscando esta función de la cual estuve hablando. Que ahora se llama Radar, pero yo veo aquí, yo no la veo
y
porque
ya está
todavía
habilitada para todos los mercados.
Bueno,
es lo que hay que ver.
Yo pago el servicio de Twitter, o sea de X, desde hace mucho. Veo aquí que hay highlights, pero son los highlights míos, artículo. No estoy viendo dónde está la función de analítica. Lo que sí, tú has utilizado la inteligencia artificial de Twitter.
No, la verdad
sí,
que no.
Se llama Grok.
Ajá, ¿y qué hace?
No, lo mismo que hacen todas las otras, lo único que es de Twitter y la puedes utilizar ahí. O sea, tú le puedes preguntar lo que tú quieras.
Ay, qué interesante.
Sí, pero no estoy viendo dónde entonces hay un Grok 2 que es beta. Sí, hay muchísimas cosas. Genera, por ejemplo, tú puedes generar fotos, básicamente lo mismo que hacen todas las otras. Pero bueno, ahí tienen ustedes dos informaciones importantes de lo mejor de la web y una también muy importante es sobre salud mental. Escuche.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero
se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica, te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Si no, usted entra a 12y2.com, que es nuestra revista digital. Ahí está absolutamente todo lo que nosotros tratamos en este programa. Y ahí se van a encontrar dos banners, uno de 12y2 Podcast y otro de que es de Karina y Sergio After Dark. Le da clic a ambos, se suscribe, déjenos 5 estrellas de rating, un comentario positivo en español y comparte el contenido, por favor. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Ya regresamos. Entretenimiento, vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Por ejemplo, un insólito incidente, escuchen bien cómo. Esto porque fue en Brasil cuando un hombre intentó incendiar una sala de cine en Sao Paulo. Este protagonista del suceso fue identificado como Tales Miranda, quien estaba viendo la película Joker 2, ay Dios mío, en un cine dentro de un centro comercial. Tales, un ferviente admirador de Lady Gaga, prendió fuego a una de las butacas de la sala como forma de protesta. Su acto no fue motivado por el desagrado hacia la película, sino por la frustración de que la cantante no haya visitado Brasil en más de una década durante sus giras. El fuego en la butaca provocó humo, lo que desencadenó un caos en la sala. Los espectadores alarmados se vieron obligados a evacuar el lugar de manera apresurada para evitar mayores daños. Señores. On the day that you were born, the angels got together and decided to make a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes. Yo no sé, esta película de Joker, no está calando
yo
bien.
Yo voy a tener que verla, pero sí, la verdad la es ver que no ha dado. No. Bueno, el conocido rapero Sean Diddy Combs se enfrenta a otra nueva ola de acusaciones de presuntas agresiones sexuales y violaciones, con 5 demandas que se suman a las más de un centenar ya presentadas por presuntas víctimas de este artista. Yo estoy loca porque empieza ese juicio. Ya tú sabes que me perdiste de que arranque eso. Hay un medio internacional que ha obtenido acceso a estas 5 nuevas denuncias presentadas en el Distrito Sur de Nueva York por el abogado Tony Busby, que tiene su oficina en Texas y se ha hecho cargo de estas demandas. Las nuevas alegaciones, como la mayoría de las anteriores, se han presentado de forma anónima.
Se ha lanzado el tráiler de La Grande, la película dominicana, inspirada en la vida de la icónica acordeonista y artista que todos queremos de merengue típico, Manuela Josefa Cabrera Taveras, mejor conocida como Fefita La Grande. Esta producción, diablo, yo estoy loco por ver esta película. Esta producción ofrece una mirada íntima a esta carrera de Fefita, destacando los sacrificios, los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida como mujer, como artista, como madre. La actriz Lumi Lizardo interpreta a Fefita, que es...
Me encanta.
La que hace mejor a Fefita. Yo creo que hace pero mejor a Fefita que Fefita. Sí. O sea, Lumi se monta en ese papel, que es admirable.
Espectacular. Sí, sí.
Bueno, mientras que el veterano actor Johanny Sosa asume el papel de su padre, y en redes, Fefita compartió su emoción en Instagram pidiendo que no se le muestre la película en partes y compartiendo su alegría por el proyecto. Qué bueno, me siento muy feliz por Fefita. Sí. Tú sabes.
Me encanta. Y hay que verla, la vieja Fefa. Bueno, en otro tema, Shakira sorprendió al posponer su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Estados Unidos para mayo del 2025, cuando estaba pautada para iniciar el 2 de noviembre. Las razones: alta demanda y expansión de la producción. Sin embargo, sus fanáticos no están nada contentos, estallaron contra la artista. En el día de ayer, esta barranquillera compartió las nuevas fechas del tramo de la gira de Norteamérica, ahora en estadios, pero sus fanáticos expresaron su indignación debido a que muchos ya habían comprado vuelos y reservado alojamiento para los shows que iniciaban en 2 semanas. Dicen algunos: qué grosería para todos los fans que peleamos por boletos, gastamos en avión, hospedaje, etcétera. Se lee en las últimas publicaciones de esta cantante.
Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese yo que te felicita. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo.
Y finalmente, una de las tantas incógnitas detrás del fallecimiento de Liam Payne, que ahora se ha vuelto todo... Yo vi unos videos ahí en TikTok ahora que eso es conspiración full. Bueno, residía en determinar las sustancias que este músico de 31 añitos ingirió previo a este fatal desenlace. En este sentido, se ha confirmado ya que el reporte toxicológico preliminar establece que el cantante consumió tusi, cocaína, benzodiazepina, crack. La información dada a conocer por medios estadounidenses coincide con los hallazgos previos protagonizados por peritos de la Unidad Criminalística Móvil, esto en Argentina. Según se reportó, en el cuarto en el que se hospedaba Payne había grandes cantidades de estupefacientes y bebidas alcohólicas. Asimismo, de acuerdo con la autopsia, un día después del incidente, el músico atravesaba algún tipo de brote producto del abuso de sustancias. ¡Qué pena! Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2. Qué pena, hombre, la muerte de ese muchacho. Estamos en Tránsito y Circo. Comiencen a llamar 809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2 es octubre 22 del año 2024, apenas la 1:27 de la tarde.
Bueno, vamos a ponernos al día. Escriban a través de Twitter también o a través de Spaces, soliciten hablar. Estamos en vivo en Spaces y el 809-562-1091. Actualizar que el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, dice que el gobierno hace lo correcto al perseguir y combatir a los evasores de impuestos, pues esto equivale al 47% del ITEVIS y, como decíamos al inicio, el 65% del impuesto sobre la renta. Dijo que persiguiendo a estos evasores, el gobierno podría captar unos 200,000 millones de pesos sin tener que hacer una reforma fiscal ni tocar al turismo y las zonas francas. Este legislador dijo que el gobierno tiene que dialogar con todos los sectores para consensuar, y estoy de acuerdo. Ojalá y este proceso de perseguir a aquellos evasores, históricamente evasores, claro, lo hagan, pero que lo hagan de verdad,
Karina, no que sea un anuncio para el periódico. Que además que todo el mundo pague su comprobante fiscal. Cuando tú vas a un restaurante, cuando tú haces una compra, en cualquier lugar, que esa factura ya sea un comprobante fiscal.
Es que lo que pasa en ese sentido, Sergio, es que, por ejemplo, yo voy a consumir a un restaurante y eso no es parte de lo que mi empresa requiere como gasto. O sea, que yo no necesito el comprobante. Me puedes hacer una factura. Yo no lo pido con el comprobante de mi empresa porque yo no lo voy a presentar a la DGI.
Lo importante es que esas empresas, cada vez que hagan una venta, de alguna forma, eso se fiscalice. Punto.
Sí, claro.
Entonces, que se busque la vuelta. Yo no sé cómo. Lo han logrado en otros mercados, en otras economías. Entonces busquemos lo que ha funcionado y apliquemos. Eso no se necesita cambiar la ley para eso.
Entonces, no, pero es que eso existe. Se supone que los que están regularizados, o sea, los que están formalizados y pagando impuestos, no requiere de que yo pida mi comprobante a nombre de mi empresa, porque sale como, no recuerdo el término que utilizan, pero está dentro de sus beneficios y está, o sea, formalizado. O sea, no requieres de pedir un comprobante fiscal donde quiera que vayas, porque se supone que debe estar fiscalizado.
809-562-1091. Dice aquí que el comprobante puede ser persona física, no solamente empresa.
Exacto.
Gracias, amigo. Un abrazo. Aquí tenemos a, déjame ver, vamos a empezar con Pedro, que lo tenemos en la línea. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien, cuéntanos.
Yo quería hacer una aclaración como una observación de en la autopista Duarte, por ejemplo, en el tramo que va desde la entrada de los Alcarrizos hacia el 9, por ejemplo. Ahí hay un problema porque el muro que divide los dos carriles, ¿verdad? Eso no tiene ninguna señalización. A veces cuando uno va de noche, las luces dan de frente y uno no ve ese muro. Ese muro no se ve porque parece que los ojos de gato se pegaron. O no sé, y eso es un poco peligroso porque también hay hoyo en ese tramo y ahí se corre rápido. O sea, se va a una velocidad más o menos, tú ves. Y yo sí quería hacer eso porque me pasó que yo iba a chocar con el muro, pero no lo veía bien por las luces de los carros y también no tiene señalización.
Válido su comentario, muchísimas gracias. Vamos a seguir con las llamadas, ¿no? Parece que cerró la otra persona que estaba ahí. Me voy a Spaces, que tengo primero a Joaquín. Adelante, Joaquín, habilita ahí tu micrófono, luego seguimos con Raílza. Cuéntanos.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Bienvenido.
Karina, por favor, no me cierre. Dos cositas, por favor, pero no me cierre.
Adelante.
La primera es, ¿por qué los diputados que están en la Cámara de allá no donan su sueldo? Porque tiene sueldo millonario. Y la segunda, Sergio, manito, tengo una aplicación muy buena, se llama LumiFusion.
Lumi, ¿eso es para el cerebro? ¿Yo la tengo?
No, eso es para editar.
Ah, perdón, hay una que se llama Lumi que estoy utilizando para temas de memoria y cosas así, que me está funcionando bastante bien.
Esto es para editar video, como tú lo usas, y es muy bueno porque se tiene todas las funciones como si fuese una cámara de alta resolución.
Ah, pero mira, lo voy a buscar definitivamente. Muchísimas gracias por eso. 809-562-1091. Tenemos a Julio y a Pedro. Empezamos con Julio. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Adelante, Julio, está al aire, tiene la palabra, cuéntenos.
Mi hermano, yo estoy asustado.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, decían que la reforma era inminente, era una cosa tremenda. Y muchos pedimos que la retiraran, pero para que reformularan. Por ejemplo, había causas, como lo que hemos hablado, que no se correspondían, que había que estudiarlos. Pero este señor, el presidente, retira la reforma y dice que no tiene planes de someter otra. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar?
¿Quién nos espera? Eso era que hablábamos, Karina y yo, ayer, de que lo correcto no era retirar la pieza, ya que se había llegado o a donde se había llegado y todo el tollo y todo el rebú este que se armó, pues que no retirara la pieza. Vamos. Si ustedes lo hicieron así y no pudieron llegar a una pieza consensuada antes de presentar al Senado y fueron tan inteligentes de entregar esta pieza al Senado de la forma que lo hicieron, entonces déjenlo en el Senado ya, porque no hay otra opción que retirarla, y entonces vamos a trabajarla, pero no retiren.
Yo opino que debimos seguir hablando, pero esa es mi opinión. Raíl se está en la línea. Adelante, Raíl, se habilita ahí tu micrófono. Cuéntanos.
Hola, people. Sana, people.
Gracias.
Desde ayer te lo estoy pidiendo a Dios que te me sane pronto.
Amén, amén.
Y quiero saludar a la comunidad y a mi fresita que está de cumpleaños. Una cosa, ¿por qué también dijo él, bueno, ya no va la reforma? Ah, qué bien. Pero no va la sugerencia que del mismo pueblo que le ha pedido tanto que revisen los gastos, que reduzca la nómina y que quite el barrilito.
No, eso no se menciona, Raílza. Por lo menos se llevaron algo de lo que dijimos. Busquen a los evasores y van a trabajar en eso. Mira, el recortar gastos que implique recortarle a los políticos, que muchos de ellos, por no decir todos, porque no me gusta generalizar, van a buscar su dinero y su retiro. Cuando usted le pasa cerca los intereses de los políticos, es difícil, lo puede mandar quien sea, el Poder Ejecutivo, el mismísimo presidente, y va a ser difícil, pero con que me digan que van a salir a buscar a los evasores, yo creo que ese es el punto de partida lógico para salir a buscar el dinero que nos hace falta como país.
Sí, señor, y que empiecen por los evasores. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Otro Pedro está ahí. Buenas tardes, otro Pedro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias.
Todo bien, adelante.
Mira, si vamos a ampliar la base de la evasión, yo diría que en ese mismo tenor, tanto políticos como militares, que son intocables, que demuestren de dónde sacaron su fortuna, porque la ley está ahí. Si no tienes dónde demostrar, págame el 27% y no hago ese show mediático de llevarte a la justicia. Al fin y al cabo lo sueltan. Demuestren de dónde sacaron su riqueza. Y te voy a decir que lo peor que hicieron fue que no aprobar la reforma, porque si no, tú sabes lo que significa IVA. Lo que significa sí. Es IVA. Imposible vivir aquí.
El diantre, pero Dios.
Tránsito y Circo, el teléfono en cabina 809-562-1091. 809-562-1091. Señores, ¿a qué se refiere el presidente? Las próximas Navidades de la República Dominicana serán muy buenas. A pesar de que el gobierno retiró el proyecto de modernización fiscal con el que se esperaba recaudar fondos para ejecutar una serie de obras y servicios. ¿Pero por qué serán muy buenas? Estamos todo el mundo preguntando. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, por dónde andan los motores. Y recuerden que estamos en vivo en Spaces, que de hecho tenemos ahí a Edwin. Vamos a darle paso. Edwin, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire. Cuéntanos.
Sí, gracias, buenas. Para los que estamos en contra de ese dinero que se le entrega a los partidos políticos y eso.
Somos Pueblo empezó una petición muy buena. Sí. Yo creo que nos va, bueno, exacto. Por lo menos el Antinoti se va a unir a eso.
Exactamente, eso quería decirle, para que todos los que estamos en contra de eso lo apoyemos, porque de verdad que nosotros mismos, la gente necesitamos
claro, cambiar eso. A mí que me digan dónde es que hay que firmar. De hecho, puse un tuit alrededor de ese tema, copiando y dando repost a lo que sugería Somos Pueblo. Nacef Perdomo, respetado abogado de nuestro país, dice que eso pudiera prestarse para muchas cosas y me hizo la salvedad que eso es como lo lógico, lo que tenemos ahora. Sin embargo, lo que yo le preguntaba a Nacef era, ¿no tenemos hoy en día
algún mecanismo?
No, dinero que es mal habido, que viene de negocios ilegales, que están dentro de la política, y lo tenemos. ¿Que debe haber mayores controles? Sí, pero ¿por qué no emulamos otros países que no tienen que desembolsar, que el que trabaja no tiene que desembolsar tanto dinero para apoyar a partidos políticos, que al final, y como hemos vivido históricamente, son políticos que llegan ahí, que no transforman y generan mejor calidad de vida a los dominicanos? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que pagarle toda claro, su campaña?
Claro,
una campaña claro, que además es invasiva, es sucia la ciudad, no hay respeto por absolutamente nada, hay contaminación sónica, contaminación visual, pegan los carteles en todos los árboles y eso lo estamos pagando cada uno de nosotros.
809-562-1091, 809-200-1091, ese es el teléfono, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Estoy tratando de llamar al Piro o...
Tenemos una llamada mientras tanto, sí. Me parece que está Darío en la línea. Vamos a tratar de comunicarnos, ya sea con... Uy, se nos fue, lamentablemente. Darío vuelve a llamar. Vamos a tratar de comunicarnos con cualquiera de los de Somos Pueblo, a ver si, bueno, si damos la información aquí de lo que ellos están planteando.
Yes. 809-562-1091, 809-200-1091. El expresidente Danilo Medina consideró que el Senado debe elegir a los miembros de la Junta Central Electoral en base a los méritos profesionales y personales de los aspirantes. El también presidente del PLD, que no debería de ser el presidente del PLD, dijo que esa constituye la mejor manera de llenar las expectativas que en ese sentido tiene la sociedad. Sostuvo que a través del reconocimiento de los méritos profesionales y de integridad moral de las personas se contribuye significativamente al fortalecimiento de la institucionalidad democrática de un país. Mira, Karina, es que así tiene que ser, tú sabes, porque si no, entonces no hay nada para la República Dominicana.
Ahí tenemos una llamadita, me parece que nueva vez Darío está Darío en la línea.
Darío, buenas tardes.
Se cayó Darío, otra vez. Pero Darío. Bueno, tengo a Randy a través de Spaces. Randy, ahí habilita tu micrófono, cuéntanos.
Sí, muy buenas tardes, un gusto saludarlo, siempre los escucho.
Gracias.
¿Qué le parece a ustedes con relación a esto de la reforma fiscal, la propuesta del periodista Virgilio Félix del Sol de la Mañana de tomar un 1% del presupuesto de educación para paliar un poco el déficit?
Mira, lo que pasa es que eso es peligroso. A simple vista y sin ser economista y sin nada, como ciudadana te digo. Si, hoy en día tú puedes decir, mira, es lógico que le den el 1% a otros problemas de la sociedad, que son muchos, y retirárselo a educación, porque al final, irregularmente, no terminan de usar todo el dinero, porque como no hay una organización, no hay procesos claros, como no hay políticas a largo plazo, pues bueno, en la mitad se queda dinero que corresponde invertirlo en educación. Sin embargo, el quitarle ese dinero a educación, que para mí es el pilar más importante y lo que debemos es hacer, sentarnos en una mesa y establecer cómo es que se va a repartir ese dinero para tener mejor calidad en la educación pública, quitárselo. Señores, ustedes saben la lucha social que implicó que le dieran lo que le corresponde a la educación legalmente. El quitarlo de ahí, a mí me daría mucho miedo.
Pero recuerda también que el Poder Ejecutivo puede reasignar algunos presupuestos sin tener exacto, sin violar la ley, vamos a decir. Ahí tenemos a Domingo. Buenas tardes, Domingo. Adelante.
Hola, Sergio, Karina. ¿Cómo están ustedes?
Tienes la palabra, amigo. Cuéntanos.
En esto, para recaudar fondos, ¿no? Lo que está buscando el Estado. Yo no sé, Sergio y Karina, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Además de buscar los evasores, pero vamos a rebajar el 90%, vamos a quitar el 90% de la publicidad. Hay muchas instituciones del Estado que no necesitan anunciar.
Bueno, manín. Seguimos en Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-200-1091. Espérate, yo creo que Darío está aquí. Vamos a ver. Darío, ¿la pegaste?
Dígame.
Ay, Darío,
ahora sí, Darío, Dios. Cuéntanos.
Sí, oiga, que el perro huevero, en que más le quema la boca, más come huevo.
Bueno, ya estábamos tratando de conseguir al Piro o a Ricardo. Tengo a Ricardo Ripola a través de Spaces. Amigo, te mandé ahí para que puedas hablar con nosotros, si no, dale al microfonito para que podamos sacarte al aire y un poco conversar sobre la propuesta que están haciendo. Ahí
tengo mientras tanto, una llamada. Tengo al Piro. Bueno. Sí, señor. Eduardo Sánchez Tolentino, al Piro. Buenas tardes, Piro. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Hola, Karina.
¿Todo bien? Amor, bienvenido. Bueno, vamos a ver si se une ahí entonces en Spaces, se une nuestro amigo Ricardo también. Pero Piro, mira, nos parece una interesantísima propuesta que hacen ustedes desde la plataforma de Somos Pueblo de buscar tantas firmas se puedan, ojalá y que lleguemos a 10 millones de firmas, en cuanto a la solicitud que hacen ustedes con esta petición de retirarle los fondos a los partidos políticos. Cuéntanos un poquito.
Tengo aquí Ricardo también, está al aire. Sí. Ricardo, ¿estás ahí? Bienvenido.
Sí, gracias. Aquí estoy, ¿me escuchan?
Perfectamente. Perfecto. Bueno, entre los dos, ¿cómo es que va esto? Iniciamos con el PIRO.
Sí, no, yo le iba a decir que la iniciativa surge fruto de un reclamo que nosotros tenemos desde hace muchos años. O sea, hemos visto que nuestro país necesita avanzar. Hay un tema con la recaudación, eso es cierto, pero hay un tema grave con el mal gasto del dinero público. Claro. Entendemos que los partidos políticos no son del pueblo. O sea, nosotros no debemos tener la responsabilidad de mantenerlo con los impuestos que nosotros pagamos, habiendo tan malos servicios básicos como el servicio de salud y educación.
Exacto, porque si lo viéramos en servicios, yo doy ese dinero feliz.
Claro, cualquiera.
Correcto, pero si nosotros no tenemos educación, ni tenemos salud, ni tenemos seguridad ciudadana, no puede ser que le hemos dado 18 mil millones de pesos a los partidos políticos. Claro. Y ellos para vivir de eso, para pagar locales, para negociar, para venderse, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Alguna gente dice, no, que la democracia cuesta.
Claro.
No, la democracia le tiene que costar a los miembros de los partidos que lo mantengan y que crean en que tengan esos ideales, ¿verdad? Que enarbola el partido o el líder de ese partido y que ellos mantengan esos partidos y que sea algo realmente en base a una ideología y no algo clientelar y populista y un modo de vida, porque aquí político provechoso, es una profesión
y provechoso, claro, finalmente a la ciudadanía. Ricardo, empezando Luis Abinader y cuando se amagó con aquella reforma fiscal, creo que en el 21 fue, también se habló de retirarle esa partida, cortarla a la mitad, esa partida a los partidos. En ese entonces los partidos políticos, ya tú sabes, pata arriba, y el presidente Abinader no procedió. Entonces, Ricardo, vamos a suponer que conseguimos 8 millones de firmas de dominicanos, de cédulas, que todos participen y tenemos esos 8 millones de firmas. ¿Qué va a pasar? ¿A quién se le va a entregar? ¿Qué cambio tú entiendes que podría provocar y quién lo hace?
Hola, ¿cómo están todos?
Bienvenido,
gracias,
amigo,
por la oportunidad. Mira, el primero no fue en el 21 cuando la reforma fue antes, acabado de subir, y en menos de un mes tuvieron que darle para atrás. Era el 50% que estaban solicitando y tuvieron que darle para atrás en menos de un mes. Uh-huh. Luis lo anunció, Paliza tuvo que darle para atrás.
Okay.
Por otro lado, lo que eso va a evidenciar, nosotros queremos cumplir con todos los requisitos legales, se deposita en el Congreso y ahí sabemos, ¿verdad?, cuáles son las intenciones. Cuando hablo de intenciones, también quiero decirle a esos radioescuchas de ustedes y a través de toda la plataforma que lo oyen, ustedes saben que la oposición en general trató de capitalizar esto y opinando y que sí, que se necesita. Y ellos se prestan, tú sabes, a opinar. Entonces nosotros lo vamos a comprometer a ellos y la primera firma que vamos a buscar son los de los comités políticos y directivas de los principales partidos y lo invitamos a que motiven a su militancia, ¿verdad? Para que sean coherentes.
Claro.
Entonces tenemos que comprometerlo públicamente. Ahora, si bien les digo, hemos recibido un apoyo inmenso, no solo de toda la geografía nacional a través de mensajes y eso, pero también de la diáspora y de diferentes países y diferentes estados. Ellos dicen que ellos se van a encargar de colectarlas, como cuando hicimos con el Libro Verde, que casualmente Somos Pueblo fue el encargado de establecer la logística y crearla a nivel de la geografía nacional, no en la capital y en la diáspora. Entonces, ya como hay desconfianza ya, ellos dicen que ellos la van a traer personalmente las firmas a nuestras oficinas.
Genial, Piro. Perdón, ajá. Adelante, Cari.
No, que yo creo que es una buena forma. A veces uno dice, bueno, sí, vamos a conseguir 8 millones de firmas, pero ¿y entonces? Bueno, entonces significa que ya la voluntad popular ha sido expresada. Entonces está en la responsabilidad de nuestros congresistas avanzar o no. Quedan más evidenciados, por lo menos. Adelante.
Sería un referéndum. Claro. Sería un referéndum simbólico,
sí,
pero
totalmente.
Lo estaríamos haciendo.
Claro.
Quizá 8 millones de firmas no, pero más de 163 que son las requeridas. Tú puedes estar seguro que lo vamos a conseguir.
Claro. Seguro que sí. Pero un miedo que se tuvo en ese entonces, y gracias Ricardo por recordarme que fue en el 20, cuando el presidente Abinader dijo que iba a retirar estos fondos, y mayormente la población dijo, wow, qué bien, viene alguien que sí vela por nosotros.
Lo que pasa es que eso no lo decide el presidente.
Bueno, perfecto. Hay una disposición del Poder Ejecutivo que sí se puede lograr, Karina. No del todo, porque es ley, pero hay una disposición que sí se puede lograr. Sin embargo, Piro, esto se entrega al Senado, se evidencia que la gente, como dice Ricardo, es un referendo simbólico. Yo recuerdo que hay en el Senado una cuestión que dice que también la ciudadanía puede como introducir un proyecto de ley si se tiene una gran mayoría. ¿Ustedes han estudiado ese un poquito
el,
de eso?
Sí, es correcto lo que tú dices, Sergio. Ese es el procedimiento que se va a utilizar. Se llama iniciativa popular legislativa o iniciativa legislativa popular, que lo establece la Constitución, y lo que requiere es el 2% de los votantes hábiles que firmen. Eso hace 163 mil firmas aproximadas. Entonces eso se deposita allá, y la iniciativa legislativa la tienen los diputados, la tienen los senadores, la tiene la ciudadanía. Lo que para la ciudadanía poder, ¿verdad?, llevarla a cabo, tiene que llevar esa cantidad de firmas según nuestra Constitución.
Okay.
Eso es lo que haremos. Entonces,
¿Cómo van a hacer la recogida de firmas? ¿Cómo va a ser el proceso?
Estamos organizándonos con los abogados para hacerla de acuerdo a lo que requiere la ley, pero va a ser tanto física como digital, porque ya se puede recoger firmas de manera digital y se certifican con entidades que legalmente la pueden avalar y validar.
Okay, interesante. Perfecto. Chicos, cuenten con nosotros, Ricardo, Piro, cualquier información que quieran siempre compartir con nuestro público, estos son sus micrófonos y aquí estamos a la orden.
Gracias.
Yo quería decir algo más.
Adelante, Ricardo.
Algo más, si se puede.
Claro.
Así que esto es una medida pro país, pro dominicano, y que los políticos no deben sentirlo como ataque, porque ellos deben representarnos a nosotros, y de hecho es un favor al propio gobierno, que le estamos buscando la posibilidad de que recauden más fondos que tanto se necesitan para el desarrollo.
Así mismo es. Gracias, Piro. Gracias, Ricardo Ripoll de Somos Pueblo. Para ustedes incluirse en esta petición, entre sencillamente a Somos Pueblo en cualquiera de las plataformas y redes sociales que están, y ahí usted busca la forma de cómo participar de este, como dice Ricardo, referéndum simbólico que estamos haciendo con retirarle los 1.600 millones de pesos al año que se le depositan a los partidos políticos, nosotros manteniendo el que participa de pagar impuestos de este país, mantiene los partidos políticos para nada. Recibiendo más llamadas, 809-562-1091, 809-200-1091. Tenemos a Austin en la línea. Buenas tardes, Austin, adelante.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien, Austin. Cuéntanos de las tortugas.
No, es una situación mucho más grande que eso, que tiene que ver con tierras. Yo vivo en el sector del Valle de Samaná. Soy parte de una asociación de hoteles y nunca he tocado una tortuga. Pero en esta comunidad estamos confrontados con esa situación, con un señor que se llama José Manuel Encarnación, que aparece en el video con dos tortugas en un charco ahí, en un terreno que está ahí.
Dios mío.
Y estamos como tratando de comunicar con todo el mundo que se pueda para traer más luz a la situación. Es mucho más grande.
Te voy a pedir algo. ¿Te has tratado de comunicar con Medio Ambiente?
Sí, justo ayer Medio Ambiente vino, hizo una inspección. No quedó ninguna duda de que esto no tiene que ver con tortugas.
Ok. Si no, es alguien que está provocando este daño, ¿no?
Sí, además está usando su poder político para crear presión por un asunto que realmente tiene que ver con tierras, que está en los tribunales ya y estamos esperando respuesta de lo que determinen los tribunales, pero viene extorsionando y viniendo hasta con policía, alegando muchas cosas falsas. Eso no es la primera cosa que, no es la primera alegación que he tenido que contestar. Y nos está causando mucho dolor de cabeza y frustración.
¿Y se han acercado a las autoridades de medio ambiente, a la Fiscalía de Medio Ambiente? ¿Cuáles son las acciones que han tomado para denunciar este caso?
Bueno, vinieron ayer, nos queda que nos dan su reporte. Yo por mi lado no tengo ningún problema con alguien investigue más el caso, porque no es mi terreno, nunca he metido un pie ahí. Y más que todo...
Es una voz de alerta lo que estás dando.
Sí. Sí, que va mucho más de ahí. Estamos reportando todas nuestras interacciones con este hombre en una cuenta que se llama Noticias Punta del Valle, mostrando las amenazas y todas las cosas que él hace para perturbarnos. Y nada.
¿Él se identifica con algún partido político, Austin?
No, este es un hombre que básicamente tiene fama de meterse en situaciones legales con la gente para robarles tierra o robarles propiedades o posesiones. Y está en eso. Yo represento una asociación de hoteles en el Valle que representa más del 40% del turismo que llega al Valle. Y nos está afectando a todos esa situación, porque somos hoteles ecológicos, somos hoteles que quiere traer un tipo de turismo que respete la naturaleza.
Sí.
Entonces es sostenible. Una forma de tratar de dañar la imagen de nosotros.
Muy bien, Austin, muchísimas gracias.
Te voy a recomendar que contacten en Medio Ambiente, y gracias por darnos un poco de información sobre esto, pero allá en Medio Ambiente contacten a Cau Batista. Yo creo que es el pilar más admirable y serio que hay actualmente en Medio Ambiente. Está trabajando con las áreas protegidas y ojalá Medio Ambiente actúe en ese sentido y se llegue hasta las últimas consecuencias. 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos, nos queda chance para algunas llamadas más para que nos cuenten cómo está la calle. Mientras tanto, señores, ¿qué vamos a hacer con los parqueadores?
Quererlos,
¿qué es lo que vamos a hacer con los parqueadores?
Darle dinero.
Es que nadie es dueño de ningún pedazo de tierra para cobrarme a mi parqueo en la calle. Déjame levantar esta llamada. Luego vamos contigo, Gabriel, que lo tengo hace un momentito. Habilita tu micrófono ahí en Spaces. Adelante,
José,
con la llamada.
Buenas tardes. Adelante. Hola. José, última llamada. Buenas tardes.
Ok, gracias. Dos cosas. Número uno, ¿tú crees que el gobierno sea capaz de quitarle la subvención a los combustibles para colectar más dinero? Uno. Y dos, ¿cuánto nos cuesta la inmigración haitiana en salud, educación, energía, agua, basura y sistema judicial?
Bueno, en salud por lo menos tenemos una medición, es un alrededor de 37% del presupuesto de salud. Adelante, Karina.
Tengo a través de Spaces, voy a empezar con Gabriel. Gabriel, te doy un chancecito ahí para que habilites tu micrófono, cuéntanos.
Sí, gracias, buenas tardes.
Bienvenido.
Nosotros, en vez de preocuparnos más por los haitianos, o sea, no es porque ellos también aportan a la economía, lo que hay que regularlo, pero quienes nos hacen más daño somos nosotros los mismos dominicanos, porque hay que dominicanos que duran 3 días trabajando en el Estado y salen con unas pensiones millonarias. Entonces me preguntan, ¿quién gasta más, el haitiano o ese funcionario?
No, es que nosotros a nivel de clase política estamos complicados, estamos bien complicados y sabemos que se gasta mucho más de lo que se debería. Finalizamos con Joana. Adelante, Joana. Finalizamos con tu intervención a través de Spaces. Tienes que habilitar ahí el micrófono dándole al microfonito y así podemos escucharte. Te doy unos segunditos, Joana. A ver, vamos a ver. No, parece que Joana no tiene buena señal o no habilita. habilita el micrófono. Pero antes de finalizar, que era lo que estaba hablando de los parqueadores, no sé si leyeron o se enteraron que un hombre hirió a otro en un parqueo del Estadio Cibao en Santiago en medio de una discusión. Lo han identificado a todos, lo ingresaron incluso a un centro hospitalario. Se habla de que el agresor fue arrestado momentos después del incidente, pero están esperando a situaciones como esta para resolver un problema que es viejo, señores. Ya en la zona colonial lo lograron. Yo no tengo ningún parqueador en la zona colonial que me cobre dinero, que antes era un asedio. ¿Por qué no podemos lograrlo a nivel nacional? Es que nadie es dueño de un pedazo de tierra para cobrar, de un pedazo de calle para cobrarle a usted un parqueo, de un pedazo de calle que usted paga con sus impuestos ya y que tiene el derecho a parquearse si puede hacerlo. Entonces, están esperando una desgracia. Joana está ahí. Adelante, contigo terminamos.
Hola, ¿me oyen ahora?
Sí, perfectamente.
Yo pensando aquí, ya que en educación tenemos como un dinero de sobra ahí, ¿por qué entonces ese dinero no lo cogemos, verdad? Y una parte la tomamos para dar educación vial a los muchachos, para cuando salgan haya menos personas con esta carencia de sentido común al momento de tomar un guía.
Mira, yo la verdad es que no tocaría el presupuesto de educación. Si con lo que tenemos estamos mal, imagínese usted, yo no lo tocaría. Eso es una victoria del pueblo dominicano que se le asignara el valor que corresponde. Y siempre he dicho que ninguna nación avanza si no se toca primero el tema de la educación. El problema no es que sobran, el problema es que no saben cómo implementarlo y tienen una capacidad gerencial reducida para poder implementar el presupuesto que requiere educación. Hay un problema. No es que no le hace falta inversión a la educación, es que no estamos trabajando de la manera correcta. Yo no tocaría el presupuesto de educación para nada.
Hasta aquí Tránsito y Circo en 12.2.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12.2.
Estamos en artículos tecnológicos y esto significa, mis amigos, que vamos a hablar un poquito de tecnología, vamos a hablar de avances de la tecnología en los últimos días y para esto conectamos con uno grande, uno que sí sabe de tecnología, está al tanto de todo lo que está pasando. Tenemos a Milton Peguero, experto en tecnología y creador de contenido de un lugar que se llama Actualizite. Actualizite. Milton, amigo, ¿cómo estás?
Hola, hola, pero sería grande de tamaño, ¿verdad?
Claro, grande el conocimiento, Milton. Claro. Mira, bien. Milton, gracias por estar con nosotros y me encanta el tema porque hoy traes 5 gadgets perfectos para regalar. Me encanta.
Es correcto. Hoy le traigo estos 5 gadgets y yo por lo menos siempre me enfoco en que también sean baratos, porque es sumamente importante. Y que si usted le va a regalar algo a alguien, uno sabe siempre, pero no di que supuestamente baratos. Entonces hoy le traigo estos 5 gadgets que usted lo va a encontrar en Amazon de manera pues fácil, sencilla. Y vamos a comenzar con un producto que a mí me encanta recomendar, lo que es un mini proyector.
Sí.
Y es que, señora, ¿quién usted? ¿Usted le encantaría que le regalen un mini proyector? Un proyector.
Ay, sí, para el patio, para ponerlo en la pared.
Y este es un proyector, señores, 1080p. Usted va a ver. Y es que va a ser muy pequeño, portable, le cabe en la palma de la mano. Y este pequeñito proyector, usted va a tener una pantalla hasta 100 pulgadas en la mano. Y usted lo va a colocar. ¿Y sabe cuánto cuesta, señores?
Uh-huh.
$50.
Muy bien, muy bien. Pero mira, tú sabes que yo tengo un...
Pero me encanta.
Yo tengo un pequeño proyector Kodak que tengo mucho wow. tiempo. Yo tengo que tener ese proyector desde hace unos 8 años. Es LED. Tiene una entrada HDMI. Y yo lo utilizo mayormente cuando yo voy, por ejemplo... qué sé yo, cuando yo voy a pasarme 3-4 días en algún lugar donde yo no sé si hay televisor, no sé, yo me llevo, oye, me cabe en la palma de la mano, me lo llevo, lo conecto a mi iPad y desde mi iPad yo reproduzco películas, Netflix, sí. Todo eso. O sea que un proyector es bueno y válido, y más si la tecnología, ese que yo tengo es LED, pero eso tiene 8 años más o menos, o sea que este claro. me imagino que es mucho más avanzado. ¿Qué otro gadget tienes por ahí?
Tú sabes que se le llaman pico proyector, porque es un poquito más pequeñito, pero, okay. pero sí, estos son de verdad buenos. Para que la gente lo encuentre bien en Amazon, es BV, ¿verdad? Y SSPL. Anoten eso por ahí, ustedes saben que lo estoy buscando, es desde allá, desde el fondo. Otra cosita también, mini, que yo sé que le va a gustar a las personas, si tiene un porciento de descuento importante en Amazon, señores, que tiene un 72% de descuento, es un mini drone. Para que usted pueda divertirse, que usted pueda pasar tiempo, tal vez con un hijo suyo, con un amigo, algo para que usted pase un tiempo, señores. Es un mini drone con una cámara FPV, o sea, que usted la va a poder conectar directo con su celular. Viene con baterías, con incluso 3 baterías, que eso para que usted dure ahí un buen tiempo volando. Y con una cámara, señores, que tiene un giro de hasta 360 grados. ¿Saben el costo?
A ver.
$49.
¿Qué? ¿Cómo que se llama?
Ese es, usted lo va a encontrar así mismo, mini drone con cámara FPV, y usted va a ver el precio, porque no tiene como una wow. marca en específico. Yo me puse a rebuscar.
No está como muy barato eso.
Está, tiene un 72 de cuento.
¿Acuerdo? Ah, ok. Yo acabo de pedir ahí a Drone Santo Domingo, acabo de pedir el Air 3. Espérate.
Estamos hablando de cosas grandes.
¿Verdad? No, sí. Lo que digo es que yo estoy, o sea, empecinado con los drones. Sí, sí. Tengo 2 para el trabajo, para Rensa, para hacer los modelos 3D que hacemos. Sin embargo, para mí, yo tengo ahora mismo el 4 Mini Pro, pero estoy cambiando el 4 Mini por el Air 3S que salió el otro día, que tiene hasta radar, viejo.
Muy bueno.
Aquello es impresionante lo que hace ese dron.
Claro, haciendo la comparación, obviamente este no tiene
conexión GPS
ni satelita, estamos hablando de cosas muy diferentes.
Claro.
Esto es para que usted se pueda divertir. Y aparte de ese 72, tiene un cupón de $10 para que usted se lo pueda aplicar, o sea que le va a salir en $39.
Ok, muy bien. ¿Cuál es el tercero? A ver.
El tercero es una, ya nos vamos por un poquito ya más tranquilito, una bocina que usted se la va a poder llevar, pero que ahora la particularidad más importante de las bocinas es que usted la puede mojar en la piscina.
Sí,
o sea, usted va a entrar, usted va a poder.
Hay unas JBL incluso que flotan.
Buenísimas, claro que sí. Esta no es JBL, ¿verdad? Esta es ¿cómo que se llama esto? IPX5, para que pueda resistir el agua. Es un altavoz que usted va a encontrar en tan solo $20, que usted lo va a tener ahí, que tiene su buffer, usted lo va a poder encontrar. Y estos altavoces, usted lo va a poder encontrar, es de la marca Bola Beauty, así mismo se escribe, Bola Beauty, para que usted lo vaya a encontrar ahí. Y tiene, señores, hasta LEDs para que le anime el momento, y yo creo que está bastante bien. Viene en colores incluso, negro, azul, rosado, rojo, y yo creo que está bastante bueno para que usted pueda disfrutar en la playa, en la piscina, sin ningún inconveniente, que la gente lo que quiere es eso ahora mismo, llevarse sus cosas a todas partes.
Así es. Vamos por el quinto ya, ¿verdad?
Este es el... este es el cuarto.
Vamos para el cuarto. Ok, para el cuarto. Dale.
Sí, para el cuarto, pero bueno, son las cosas de la vida. Entonces, señores, si seguimos teniendo aquí, es un pad de notas. Pad de notas inteligente. ¿A qué me quiero referir con esto? Me voy a remontar un poquito atrás y en el tiempo en el que lamentablemente la precariedad era un poco más presente, que usted tenía una mascota, usted escribía en esa mascota, se aprendía lo que estaba ahí, tenía que borrarlo y guardarlo en su mente porque no tenía más para, ¿verdad? Bueno, pues esto funciona así, pero esto, cuando usted escribe en este pad, se llama Rocket Book. Usted lo va a guardar en su celular, lo que tiene esa página y puede pasar a la siguiente, borrar incluso esa y seguir escribiendo, y todas las páginas se van a ir guardando de manera digital, como usted lo dibuje en su celular o en su tablet. Esto es un pad inteligente que le va a poder, poder ayudar a escribir todo lo que quiera. Con una pequeña borra, usted va a borrar fácil y todo va a quedar guardado en su teléfono. Bastante útil, ¿eh? Se llama Rocket Pad, es un cuaderno inteligente.
Rocket Pad.
Cuesta $24.
Muy bien, óyeme, pero tú estás muy bien, loco.
Ah, señores, y eso que viene con estilo, que usted le puede cambiar hasta que parezca un cuaderno de notas. Señores, busquen esas ofertas. Eso soy yo fajándome a buscar cosas ahí fácil.
Sí. Me gusta. ¿Con qué finalizamos entonces, Milton?
Le traigo ahora algo diferente, ¿verdad? Pero para su disfrute. Esto es una almohadilla masajeadora que usted va a poder colocarla en su asiento, en su mueble, y tiene un control para que usted pueda disfrutar de esos masajes desde el cuello hasta la parte, vamos a decir, alta de la espalda, así se dice, ¿verdad? Entonces, sí. Este es un masajeador que usted va a poder utilizar y es de la marca BodyWatt, ¿verdad? Este masajeador tiene todo lo que usted necesita e incluso hasta le tiene un pequeñito calentador para que usted pueda tenerlo ahí, se sienta de manera, mire, como usted, como un rey o una reina, para que le den su masaje solamente por $40.
Señor. $40, muy bien. Mira, están pidiendo por aquí varias personas, está pidiendo que por favor publiques en Actualizite, que es el ¿cómo se llama? La página de ustedes de redes sociales, Actualizite con ese, Actualizite, que así publiques es. Esto por favor en varios slides ahí para que la gente sepa dónde conseguirlo.
Claro que sí, vayan siguiéndonos, yo sé que algunos me escriben incluso y le puedo mandar esto y lo voy a publicar para que cada persona pueda tenerlo. Pues yo se lo puedo mandar directamente si me escriben y claro, de paso me siguen.
Muy bien, así debe ser. Entonces, Milton, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2 en Artículos Tecnológicos. Y a ustedes, señores, sigan ahí que todavía queda contenido aquí. No se nos vayan. Ese no es este.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Aquí están las noticias. Antes de finalizar, el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha informado que va a proceder al nombramiento de nuevos maestros, esto de acuerdo a la disponibilidad que se presente en las escuelas públicas. Dice, el registro de elegibles es, conforme a la norma, una lista de docentes que pasaron un concurso y en el orden que están, según su calificación, de la más alta a la más baja, se van designando cuando haya una plaza disponible. Eso dijo este funcionario y dijo además que si no hay plaza en el perfil del docente, por ejemplo, del maestro de inicial, de básica o de matemáticas, tampoco es obligatorio designarlo. Luego de que los participantes pasen o pasan el concurso, la vigencia tiene una duración de un año y fuera de este plazo no hay obligación de designar a ningún aspirante en ese registro. Eso es lo que responde este funcionario respecto a la demanda que mantienen los docentes.
Desde este martes, el Ministerio de Salud Pública aplicará de manera gratuita dosis de la vacuna contra la influenza, sobre todo en grupos de riesgo, con la finalidad de hacer frente a la enfermedad que aumenta su circulación en el territorio en el último trimestre del año. De acuerdo a informaciones oficiales, el operativo de inoculación comenzará esta tarde en Santo Domingo, en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, kilómetro 11 de la Independencia. Según el organismo, dentro de los principales síntomas de la afección está el inicio súbito de fiebre, tos, dolor de garganta, dolor corporal, fatiga. Señores, cuídense.
Sí, a cuidarse. Bueno, hablábamos de esto al principio del programa. La audiencia del caso de Wilkin García, conocido como Mantequilla, ha sido aplazada para el próximo 28 de noviembre. Esta decisión la toma la segunda sala de la provincia de Santo Domingo luego de que se presentaran diversas situaciones que impidieron que se realizara hoy. Entre los motivos del aplazamiento está la ausencia del fiscal, oigan bien, así como la falta de convocatoria de algunas víctimas y la notificación tardía a los abogados defensores. La abogada Ana Fernández, cuando le consultan los periodistas, dice que aunque se presume que Mantequilla para la próxima audiencia podría haber cumplido su sentencia, este permanece en prisión preventiva en el Centro Correccional Najayo Hombres.
República Dominicana, representada por autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, abogó porque no se apruebe la propuesta de países del Caribe insular a favor de ampliar el permiso para la caza comercial de ballenas. Imposible, por Dios. La delegación dominicana compartió esta visión en su participación en la 69ª reunión bienal de la Comisión Ballenera Internacional. El viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, dijo durante su intervención que los países que votaron a favor se ampararon en que las ballenas pueden servir como alimento. Sin embargo, esa no es la visión que tiene República. Ay, Dios mío, matar ballenas. Señores, coman grama. Coman hierba, vegetales.
La gente sí está loca.
Dios mío.
Ojo, atentos al clima. El COE ha declarado 7 provincias en alerta verde, esto por los efectos de una vaguada sobre el país. El COE recomienda a las personas que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, sobre todo en las provincias que están bajo alerta, que son Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, Montecristi, Valverde y Dajabón.
El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, ha dicho que aunque el gobierno había planteado inicialmente realizar inversiones con la recaudación extraordinaria derivada de una reforma fiscal, ahora están en proceso de reestructuración. Según Ito, la oportunidad de acelerar el crecimiento económico se detuvo por el retiro de esta reforma fiscal, ya que no está la posibilidad de hacer las modernizaciones fiscales que demanda el país. Pasaremos a reestructurarlo y el presidente habló ayer y dijo que estamos esperanzados y trabajando para seguir con el crecimiento que tiene que ver con la República Dominicana. Tengo entendido que Ito fue parte de los que trabajaron en esta propuesta fiscal. Puedo estar equivocado, pero según dicen por ahí, él estuvo como parte de ese equipo. Entonces, Ito, mal trabajo, amigo.
Bueno, ya es oficial. La Cámara de Diputados retira formalmente el proyecto de modernización fiscal de sus iniciativas pendientes para estudiar luego de la instrucción enviada por el presidente de la República.
El Ministerio Público continúa presentando testigos implicados en el caso Coral y este martes fue el turno de Vicente Girón Jiménez, hermano de Raúl Girón. Durante su testimonio ante el tribunal, Vicente afirmó haber realizado una transferencia de 70 millones de pesos a su hermano. Afirmó que cobraba 70 mil pesos mensuales y que de manera voluntaria devolvió 7 millones de pesos a las autoridades. Asimismo, la defensa de algunos de los imputados impugnó las declaraciones del testigo, indicando que había mentido al tribunal.
Y finalmente, ya para ir cerrando, el diputado Ramón Alfonso Henao, que preside la comisión que está encargada de evaluar a los aspirantes de la Cámara de Cuentas, informó que algunos ciudadanos han pedido información al respecto, pero que todavía nadie se ha inscrito para esos fines. Atribuyó esa lentitud a que hay requisitos muy específicos para los aspirantes, como son no tener antecedentes penales y no deber impuestos en la DGI. Eso es básico. Bueno, pero también confío en que se irán inscribiendo a medida que se acerca el 14 de noviembre, que es el último día para la inscripción. Y recordó que la vez anterior, hace 4 años, más del 80% de los interesados se inscribieron en los últimos días.
¡Guay, mi mai! ¡Caramba! Por la sombrita, señores, por la sombrita. Si anda en Bávaro, Punta Cana, aquí está lloviéndose para. O sea, que cuidado en la calle, por favor. Que aquí la carretera, Karina, se pone babosa.
Bueno, sí, con mucho, mucho cuidado. Recuerden que, bueno, nos encontramos mañana en este mismo dial y podemos conversar a través de redes. Como Karina Larrauri, me encuentran a mí, Sergio Carlo y 12 y 2. Será hasta mañana.
Beban agua mineral natural, por favor.
Mineralícenla, porque te vi pidiendo ahí.
Ha ha ha.